bien, se ha escrito un crimen, tenemos solo ante el peligro a nuestro forense de cabecera, Rafa Alcaraz. Hola Rafa, ¿cómo estás?
Buenos días, bien,
bien. Bien, bueno, estamos listos los dos para escribir Crónica Negra con ayuda de los apuntes que nos ha preparado Marisa Ozaya. Hoy tenemos previsto hablar de varias cosas, pero comenzar hablando de cómo va una investigación, ¿no? Vamos a jugar a los detectives, digamos, a hablar de metodología. Sea el crimen que sea, ¿existe unos pasos previos comunes a cualquier delito que son básicos a la hora de comenzar a investigar?
Sí, normalmente hay, tanto en el lugar de los hechos como en la sala de autopsias, hay unos protocolos de actuación. Esos protocolos de actuación son... perdón.
Otro con catarrito. Verimos todos este...
Son fundamentales para mantener una norma de investigación, una regla de investigación. De esa manera, cualquier detalle normalmente no debe de quedar excluido ni en el lugar de los hechos, ni en el transporte de ese cuerpo y de las evidencias, ni en la sala de autopsias.
¿Qué protocolos hay que seguir en el caso de una morgue, por ejemplo? O de llegada, porque igual antes de llegar a la morgue el protocolo comienza, me imagino, en cuanto se perimetra, ¿no?
Eso es.
Una escena de un crimen.
En la escena de un crimen lo más importante en el lugar de los hechos es aislar esa zona. Aislar esa zona puede ser un lugar abierto, puede ser un lugar cerrado, y los protocolos van a ser distintos del lugar abierto al lugar cerrado. Hay que determinar una vía de acceso, es decir, por un mismo camino vamos a caminar todos hacia la víctima, hacia el entorno, y tanto de ida como de vuelta, para evitar, en esa zona podemos estropear evidencias, pero si no nos distribuimos así en manada, pues realmente podemos conservar casi todas las evidencias. Es fundamental tomar la temperatura del lugar de los hechos y tomar la temperatura del cuerpo para luego poder hablar de cuánto tiempo más o menos lleva fallecido. A respetar cualquier tipo de mancha, de vestigio, de cabello, eso es absolutamente fundamental. Todo eso está totalmente protocolizado. Y lo que es tan importante como es el cadáver, pues realmente tiene una importancia relativa. En principio, las evidencias son cosas muy, muy lábiles, hay que trabajar sobre ellas y luego nos dedicaremos al cuerpo.
¿Cuántos profesionales o qué profesionales intervienen en ese momento, por ejemplo, de llegada a la escena del crimen?
Normalmente policía y el juzgado de guardia. Si no, el juez no ha delegado en nosotros, pues estamos nosotros y el magistrado.
Claro, es que estamos acostumbrados igual a CSI y a estas series en las que empieza a aparecer el FBI. Hombre, y la policía
yo,
de todas clases.
Yo
hay
creo
un poco
que
de tumulto
en muchos sitios, ya también en España, los equipos de policía están formándose en grupos y subgrupos que racionaliza muy bien la actuación en el lugar de los hechos. Nosotros no tenemos esa capacidad operativa porque somos los grupos de patología, somos grupos muy pequeños. Entonces, normalmente se desplazan uno o dos patólogos en razón al tipo de muerte que se haya producido.
Y otra pregunta que me viene a la cabeza, ¿es verdad que vemos indicios mínimos, ¿no? Porque claro, nos parece normal por la televisión que alguien encuentre un pequeño pelo, una pequeña mota, pero ¿cómo se trabaja? Bueno, no sé si hay tipo lupas o cosas así para ver, porque no es fácil encontrar un pelo en una escena de un crimen, o una pelusa o un hilo que incrimine unas playeras chaqueta con un presunto asesino.
Sí, se utilizan elementos de amplificación. Lo que se utiliza muchísimo es la fotografía, a todos los niveles. Y sí, es bastante normal encontrar cosas que parecen peregrinas, pero no es difícil de encontrar sencillamente porque se están buscando. No es que vaya si me encuentro una cosa, sino yo estoy buscando aquellas evidencias que tienen que estar. Si se ha producido, por ejemplo, un apuñalamiento, yo tengo que encontrar sangre, salpicaduras, y si es un elemento, por ejemplo, si es un sujeto que se ha degollado a sí mismo, se ha suicidado, pues tendré que encontrar el arma homicida. Cosas que debiera de encontrar y que no encuentro.
Claro, cuando hay un suicidio y no aparece el arma, ya empezaríamos a sospechar de que...
Claro.
O no ha sido un suicidio o el arma tenía alas.
Pero son cosas... En la escena nosotros vamos a buscar todo lo que hay. Unas cosas corresponderán, otras no corresponderán, y todo eso nos dará una capacidad, ya en un primer lugar una capacidad de interpretación. Después se precinta ese cuerpo con todo lo que tiene, y bien precintado se manda a la morgue. Y ahí es donde empezamos nosotros el siguiente trabajo, que es la exploración externa de ese cuerpo, la exploración de la ropa, la exploración de la temperatura, de los fenómenos cadavéricos, de cualquier tipo de lesión, su localización, su tamaño, su forma, se fotografía, se mide, se mide todo. Y luego se estudia por dentro exactamente igual.
Salvo que estemos hablando de un papa.
Yo creo que a los papas no se les hace las autopsias, creo que no está permitido hacerle las autopsias, y hay que tener en cuenta que será una de las personas más cuidadas que hay sobre la Tierra.
Sí, pero tiene, bueno, también
tiene su servicio
de todo.
Médico, tiene su control y está perfectamente
sí,
controlado.
Sí, pero a veces el enemigo puede estar dentro de la curia, al menos en la literatura hay mucho de eso también.
Evidentemente, es una de las formas, sería desde dentro, desde fuera sería prácticamente imposible.
Vamos a escuchar un momento la voz de Juan Pablo I.
Habemus Papa, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Luciani.
Bueno, era un momento intenso, un nombramiento. Ahora hay un libro que acaba de ser publicado de la periodista Estefanía Falasca que confirma que murió de un ataque al corazón frente a las especulaciones que han circulado durante todos estos años. Claro, si no hay autopsia es difícil hacer una confirmación, pero es verdad que siempre hay esa historia negra en torno a si los papas mueren, fallecen o son fallecidos por terceras personas.
Este hombre, efectivamente, este hombre, que se sepa, no se le hizo autopsia, que se sepa, no fue una muerte presenciada. Luego, el ataque cardíaco es una suposición, como podría haber sido una hemorragia cerebral, como podría haber sido cualquier otra cosa. Pero vamos, la certeza objetiva no, eso sin duda. La certeza objetiva de que ha sido un fallo cardíaco te la dará el estudio autópsico de ese cuerpo.
Lo cual alimenta esa leyenda negra.
Sí, sí, claro, todo aquello que se quede, que te dejes una sombra de duda, que no se investigue, pasa incluso haciendo las autopsias, incluso haciendo una autopsia arreglada, algún elemento que no se haya estudiado, algún elemento que haya habido un error, por lo que sea, normalmente es un elemento de carga en la prueba terrible en el juicio oral. Los abogados van a aprovechar mi error para desacreditar el informe que yo pueda hacer, lógicamente.
Las lagunas, que sí, dicen sí, a veces, sí, las lagunas legales. Hay que hablar de otro asunto también. Se acaba de cumplir un año de un crimen aún sin resolver, el de Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la CAM. También cuando hay implicado a alguien en torno a, bueno, pues a situaciones tensas, nos gusta, hay cierto morbo. Bueno, el caso sigue abierto. Como único sospechoso está el ex yerno de la víctima, Miguel López, quien tras pasar 39 días en prisión preventiva salió en libertad bajo fianza de 150.000 euros. Su abogado Antonio Moreno fue a recogerlo a la salida de prisión y hablaba.
No vamos a hacer declaraciones. Va a salir, lo vamos a recoger, va a ir a su casa. Como podéis entender, está en una situación pues que sale hoy y no está en condiciones de hacer ningún tipo de declaración. Más adelante ya veremos si vale.
Bueno, era una situación muy complicada, ¿no? El asesinato. Luego se descubrió que estábamos hablando de, bueno, pues de la alta sociedad, pero que varios hermanos estaban enfrentados por el control de una empresa, lo cual ya apunta, por un lado, a cierto parecido con el crimen de los marqueses de Urquijo y, por otro, a cuestiones que hemos visto en series de televisión también con gente muy dañina. Pero lo cierto es que aquí nos llama la atención la multitud de indicios, pero las pocas pruebas sólidas. Parece mentira, porque en un primer momento parecía que estaba todo atado contra el yerno, que no había mucha escapatoria, pero el tiempo está complicándolo todo.
El tiempo le está dando la razón a las cosas que no se han investigado desde un principio. Yo no sé si fue una investigación buena o no tan buena. Lo que está claro es que el que hizo eso fue una persona que estaba, era muy consciente de lo que estaba haciendo. Está en un sitio donde no hay una cobertura de una de cámaras de seguridad. Dispara dos veces, por lo tanto no es ninguna tontería. Dispara dos veces a la cabeza. Eso requiere.
Eso no es un error, no es un despiste. No, has pensado que alguien corría hacia ti o que podía pasar algo que estaba
probando. Yo me atrevería a decir que ni siquiera tampoco se puede decir que sea como un arrebato, ¿no? Un arrebato sueltas tiros sino, y van donde van. Pero
sí, o hay más saña, ¿no? Dos y exactamente
dos,
a la cabeza.
Dos
¿no?
a la cabeza. Queda un casquillo, no sé por qué queda un casquillo y no quedan los dos. El casquillo te demuestra que es un arma que ha sido manipulada, la munición ha sido manipulada, que es un que corresponde a un arma de principios del siglo XX, que no sé lo que quiere decir con un arma de principios del siglo XX, sino sería un arma de colección, un arma antigua, pero seguramente sería un revólver, o no sería un revólver, sería un arma semiautomática, puesto que había casquillos allí fuera.
O modificada, que a veces pasan estas cosas,
sí,
¿no?
Sí, puede ser eso. Yo no sé el calibre con que se le disparó, no tengo ni idea. Pero lo que está claro es que el que tenía un arma que conocía de armas, conocía de munición y sabía exactamente lo que hacía. Luego, que lo que haya pasado con el yerno o la policía, que no han conseguido nada más que evidencias de carácter de carácter subjetivo, pero no tan subjetivas como para que lo hayan ingresado en prisión y hayan puesto una fianza de 150.000 euros.
Sí, sí, o sea que tan subjetivo no será. Estamos hablando de Miguel López, que tenía licencia de armas, que bueno, todo sucedía en un concesionario propiedad de la familia, se mostraban fuertes desavenencias, lo que no se encontraba era el arma del crimen, que supongo que es una de estas cuestiones de las que a veces hablamos, ¿no? De sin arma hay muchas más posibilidades de salir libre de una cuestión así.
Sí, porque no te pueden relacionar la... Vamos, el que seas dueño del arma, no hay arma, a ti no te falta ningún arma, no tienes una relación directa con eso, ¿no? Entonces, no sé, yo no lo veo... Lo veo muy difícil de solucionar. Es un ambiente que es un problema que seguramente tiene un trasfondo, vamos, segurísimo, tiene un trasfondo económico brutal. Y esa es la única, el único asa que puede tener la policía, porque el que lo ha hecho muy, lo siento mucho, pero lo ha hecho muy bien.
Bueno, la verdad es que hay que decir, porque estamos hablando de un crimen que ha demostrado, bueno, pues que había relaciones dramáticas entre la familia. El patriarca era Vicente Sala, había amasado una gran fortuna, a su muerte la familia quedaba dividida, por un lado su viuda y su único hijo varón, por el otro lado las tres hijas y, bueno, pues en algunos casos algún yerno, y había mucha tensión que ya en una junta de accionistas se disparó, pero claro, luego se dispararon armas, ¿no? La cosa ya se volvió dramática en grado sumo.
Bueno, yo creo que es lo que pasa en cualquier familia, pero con un resultado diferente. Una cabal diferente, porque también el nivel económico sería diferente. Cuando se juegan determinadas cantidades de dinero, y sobre todo, sobre esa base de esa cantidad de dinero, lo que se juega es con el poder. Y eso sí es adictógeno, eso sí es duro.
Sí, sí, la verdad es que el poder como móvil es importante. El dinero, el poder, el manejar una empresa. Rafael Alcaraz, hablamos en una semanita. Un beso.
Igualmente, gracias. Hasta luego.